cultura física y deporte. Más de 80 disciplinas deportivas en la máxima casa de estudios. Las ciencias y las humanidades del deporte. Y toda la experiencia del deporte universitario, aquí y ahora. Esto es Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos. Soy Deporte UNAM. Muy buenos días, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos esta mañana del sábado 25 de enero de 2025. Es un gusto que nos permitan acompañarlos en sus hogares esta mañana, en sus actividades matutinas, si están haciendo ejercicio, preparando su desayuno, preparándose para este día sábado. Es un gusto que nos dejen acompañarlos. Goya Deportivo es una producción de la Dirección General del Deporte Universitario en colaboración con Radio UNAM. Estamos transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a través del 860 de amplitud modulada para la zona metropolitana del Valle de México, pero también para Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y para todo el mundo a través de radio.unam.mx. Y también nos pueden ver en video, en Facebook, Deporte UNAM y Goya Deportivo. Ahí estaremos muy pendientes de sus comentarios. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario. Es un gusto que estén con nosotros el día de hoy. En los controles, como siempre, Crescencio Suárez, muchas gracias por todo el apoyo. En la producción, Luis Linares Rosas, Javier Pérez González y Evelyn Mora Hernández, muchas gracias. Nuestro incansable ejército de servicio social, gracias por su apoyo. Los invitamos a interactuar con nosotros en nuestro número de WhatsApp 55 45 33 64 37. Se los voy a repetir el número de WhatsApp para que lo anoten, para que nos manden mensajes: 55 45 33 64 37. O nos pueden llamar a nuestro número en cabina también, que estarán muy pendiente Javier con todos sus mensajes, sus comentarios. Javi, el número en cabina es 55 56 82 28 12. ¿Lo anotaron? Ahí les va otra vez, 55 56 82 28 12. Y también los invitamos a que nos escriban sus comentarios en nuestra transmisión en vivo por Facebook, Goya Deportivo y Deporte UNAM. Nos espera mucha cultura física y mucho deporte este sábado en Goya Deportivo, así que vamos con el sumario.
Sumario. Tres Pumas se clasifican como los segundos mejores del país en su división y categoría, de acuerdo al ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo, después de obtener la medalla de plata en el Campeonato de Taekwondo Grand Slam 2024. Conversaremos con los universitarios Israel Moreno Valenzuela, entrenador de la preparatoria número 9, Emiliano Bailón Martínez, estudiante de la FES Aragón, y Edgar Hernández Martínez, integrante de la Asociación de Taekwondo de la UNAM.
Valeria Rosales Sánchez, alumna de la Facultad de Artes y Diseño, se prepara para el Mundial de Kickboxing en Abu Dhabi. Después de haberse colgado la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Kickboxing celebrado en Santiago, Chile, la peleadora Puma estará con nosotros en cabina para contarnos sus expectativas.
Tres halteristas auriazules destacaron en el Torneo Nacional de Levantamiento de Pesas con 6 medallas, una plata y 5 bronces. Los Pumas compartirán sus objetivos para este año. Tendremos en cabina a Ángeles Harumi Castillo Acosta, alumna de la Facultad de Derecho, y a Shareni Robledo Carrasco, recién egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
El 27 de enero se conmemora el Día del Profesional de la Nutrición en México. Escucharemos la valiosa labor de las y los expertos en nutrición, cuyo trabajo va más allá de elaborar planes de alimentación para perder peso, enfocándose en la creación de hábitos saludables que contribuyen al bienestar general.
Goya Deportivo les presenta cada semana una pieza musical inspirada en el deporte, a través de nuestro segmento Fundamentos Sonoros. Hoy les proponemos el tema orquestal del Salón de Leyendas 2024, inspirada en el deporte electrónico League of Legends, creada para el evento Hall of Legends 2024, que tiene como objetivo reconocer a los mejores jugadores de esta disciplina.
En nuestro apartado Enseñanzas Deportivas que llegaron para cambiar el mundo, recordamos al basquetbolista estadounidense Kobe Bryant, a 5 años de su fallecimiento, con una reflexión para superar los desafíos en una carrera profesional, sea deportiva o no, compartidos en su libro Mentalidad Mamba.
Esto y más, hoy, en Goya Deportivo.
¿Qué les parece, querida comunidad? Todo lo que tenemos preparados para ustedes esta mañana de sábado. Y vamos a empezar con todo porque tenemos una cápsula para ustedes llamada Enseñanzas Deportivas que llegaron para cambiar el mundo. A 5 años de su fallecimiento, recordamos hoy al basquetbolista estadounidense Kobe Bryant con una reflexión extraída de su libro Mentalidad Mamba, en la que ofrece lecciones sobre cómo afrontar los retos en cualquier carrera profesional, ya sea en el deporte o en otros ámbitos. Así que vamos con la cápsula.
Goya Deportivo les presenta la sección Enseñanzas Deportivas que llegaron para cambiar el mundo. Hoy escuchamos una valiosa lección de vida del basquetbolista estadounidense Kobe Bryant. En 2020 fue víctima de un trágico accidente que le costó la vida a él, a su hija y a otras 7 personas. Kobe Bryant es reconocido como uno de los mejores jugadores de la historia de la Asociación Nacional de Básquetbol, o NBA por sus siglas en inglés. Durante su carrera, jugó 20 temporadas, todas con Los Ángeles Lakers, y ocupa el cuarto puesto en la lista de los máximos anotadores en la historia de la liga. En su libro Mentalidad Mamba, Bryant dejó esta reflexión.
La grandeza no es fácil de conseguir, requiere tiempo y sacrificios. Implica tomar decisiones difíciles, que tus seres queridos también se sacrifiquen y contar con un círculo de familia y amigos que te apoyen. La gente no siempre entiende el esfuerzo que un equipo realiza para que una persona pueda perseguir su sueño más grande.
La reflexión de Kobe Bryant destaca la complejidad del camino hacia el éxito. Según él, no se trata solo de esfuerzo y trabajo personal, también es esencial contar con el apoyo de quienes te rodean, familiares y amigos que te comprendan, te ayuden y te motiven a seguir adelante. Apodado la Mamba Negra, Kobe fue 5 veces campeón de la NBA con los Lakers, el jugador más valioso de la temporada 2008, así como de las finales de 2009 y 2010. Fue máximo anotador de la liga en 2006 y 2007 y obtuvo 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2002. A lo largo de su carrera, utilizó los dorsales 8 y 24. Su legado fue tan grande que ambos números fueron retirados en su honor, siendo la primera vez en la historia de la NBA que un equipo retira 2 números diferentes para un mismo jugador.
Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.
La humanidad busca la mejora constante.
Ser cada vez más rápidos y fuertes.
El objetivo es superar nuestros límites.
Y romper la marca deportiva.
Resultados, puntos y marcas.
Los frutos del esfuerzo de los deportistas de la UNAM.
Comenzamos con la información del deporte en la UNAM, querida comunidad universitaria, querido público. 3 atletas Pumas se clasificaron como los segundos mejores del país en su división y categoría de acuerdo al ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo. Esto después de obtener medalla de plata en el campeonato de Taekwondo Grand Slam el año pasado, el 2024, a finales de 2024. Y el día de hoy conversaremos con los universitarios para conocer su experiencia en este evento deportivo. Nos acompaña nuevamente en cabina el profesor Israel Moreno Valenzuela, entrenador de la preparatoria número 9. Bienvenido, profesor. Gracias por estar acá.
Buen día a todos y todas.
Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Emiliano Bailón Martínez, estudiante de la FES Aragón. Hola, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Muchas gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Edgar Hernández Martínez, integrante de la Asociación de Taekwondo de la UNAM. ¿Cómo
gracias,
estás?
Buen día. Bien, bien, bien. Muchas gracias.
Gracias, Edgar. Tú ya nos acompañaste en Goya Deportivo el 7 de septiembre de 2024, cuando sí. Te colgaste la plata en el Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil. Le recordamos a nuestra audiencia. Entonces, sí. Es un gusto que estés con nosotros
muchas
otra vez.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. Y bueno, sean bienvenidos a Goya Deportivo. ¿Cómo fue su experiencia para participar y ganar una medalla en el Campeonato de Taekwondo Grand Slam 2024? Empezamos contigo, Emiliano.
Wow, pues fue un tanto surreal, por así decirlo. El primero, el haber llegado, el que salga la carta de convocación y que te digan, no, que se convoca a los estudiantes, a los deportistas, tal, tal y tal. Fue como de, no sé, un pequeño sueño, una pequeña meta que tenemos. Claro. Y ya llegando allá, pues fue, pues hice un poquito de nervios. Porque digo, bueno, pues están aquí, no, no es cualquier evento, son pues los 10 mejores del país. Entonces, pues,
el Gran Slam reúne a los 10 mejores del país, uh-huh, en su categoría y división,
¿cierto? Así es, a los 10 primeros del ranking los llama y dice, bueno, pues échense unos tiros
aquí. A la crema innata, exacto.
Exactamente.
Un tiro amistoso.
¿Sabes? Sí, sí, sí. Y ahí, pues bueno, ya llegando allá, hice 4 combates. El primero fue contra Tabasco. El segundo fue contra Oaxaca. El tercero contra San Luis. Esa fue la semifinal. Y a la final fue contra Jalisco. Y ahí, pues bueno, el Jalisco hizo una patada de giro. La patada de giro al casco es la que mayor puntuación tiene. Uh-huh. Y bueno, pues ahí nos costó la victoria. Pero pues nos quedamos con un segundo lugar en,
¿qué tal?
En el Gran Slam.
Y en tu caso, Edgar, ¿cómo te sentiste? Igual, los 10 mejores del país. Sí. ¿Cómo fue ese camino?
Pues creo que todo el camino que recorrimos para formar parte de los 10 mejores del país fue un camino largo durante todo el año, ir a nacionales para puntear, rankear, y llegar al Gran Slam es una meta que la mayoría del país tiene, y pues me la pasé muy bien en el Gran Slam. No pude pelear la final por una lesión de rodilla, pero las peleas pasadas pues me sentí tranquilo, las gané y pues me sentí bien en con ese resultado.
Es complicado competir con una lesión.
Sí, sí, sí.
¿Cómo lo afrontaste?
Pues en realidad un doctor me dijo que de preferencia no competiera al Grand Slam, porque podía llegar a haber una lesión más grave. Pero yo quise competir y gané la primera pelea, que la pasé de byte. La segunda pelea fue contra el Poli y la gané. La tercera pelea fue contra Durango, igual la gané, y ahí fue donde me lastimé más. Y después fue la final, que no me dejó pelearla el doctor.
Ya, sí, dije, ya, suficiente.
Suficiente,
sí. Y hay que saber también, ¿no? Como bajarse, ¿no? Como detenerse. Exacto. Es complicado, me imagino, porque ustedes que son taekwondoines y les gusta entrarle a los golpes, a las patadas. Es complicado, ¿no? Lidiar con esa situación. Ya hablaremos más al respecto. Pero aprovechando que estamos contigo, Edgar, ¿tú en qué categoría y división compites?
Actualmente tengo planeado meterme en menos de 55 kilogramos. Okay. Para juvenil.
Y estabas en una menor.
Ajá, estaba en
más
cadete.
Peso, tienes que ganar más peso.
Sí, estaba en cadete en menos de 49.
Bien, bien. ¿Y tú, Emiliano?
Yo estoy en la categoría de adultos, en la pesada, más de 87
kilogramos.
Pesos
pesados.
Pues completísimo.
Muy bien.
Sí, más de 87 kilogramos.
Perfecto. Y profesor Israel Moreno Valenzuela, usted también compitió en el Grand Slam en PUMSE.
Sí, en la modalidad de formas, igual, pero ya en la categoría máster. Uh-huh. Y bueno, pues ahí, como bien dicen los chicos, fueron los 10 mejores del país, obviamente en mi categoría. Y bueno, sí es importante contextualizar que quienes están en ese Gran Slam, que es el evento de cierre de la Federación Mexicana de Taekwondo, son los que están participando y sobre todo están obteniendo podiums, porque es lo que te da los puntos para asistir al evento final de cierre de la Federación Mexicana de Taekwondo. Entonces hay que estar compitiendo constantemente y obviamente hay que estarse metiendo al podium, tercero, segundo, primer lugar, para que vayas acumulando esos puntos de ranking que hacen que estés en un Gran Slam. Sí es importante comentar que, por ejemplo, en el 2022, pues no pudimos clasificar a nadie porque pues veníamos de una pandemia. Pero bueno, ya en el 2023 hubo una chica que clasificó de la UNAM, Aremí, igual en la división de divisiones pesadas en más de 73 kilos. Y bueno, pues ahora en este año pues fueron 9 alumnos, alumnas de la UNAM que clasificaron a este Gran Slam, y que bueno, pues en el caso de los que de estos chicos, chicas, pues se quedaron un poquito más atrás, pero estuvieron entre los 10 lugares, y ahorita con el ranking actualizado que sacó la federación, se mantuvieron estamos en el séptimo, sexto lugar con esos chicos que no alcanzaron un podium en el Gran Slam en Puebla, Pero bueno, estamos haciendo presencia y nos mantenemos en los 10 primeros lugares, ¿no?
Perfecto, entonces esa es la relevancia de este evento, como ya lo decíamos, que está la crema innata del Taekwondo en México. De todo el país compiten, me imagino, ¿no? ¿De dónde vienen?
De todo. La República.
¿Quién es el estado a vencer, dirían ustedes?
Es que depende de cada división y cada categoría, porque afortunadamente ya está muy repartido. Antes eran muchos algunos estados que manejaban una división o una categoría. Ahorita ya está muy repartido, entonces habría que analizar qué división es la que se está compitiendo, y entonces ahí sí los prospectos, ¿no?, que están fuertes en esa división.
Oigan, pues nos saludan ya la comunidad universitaria, Brenda, Joshua Hernández, Lari, María Martínez, felicidades, Emiliano Bailón, dice.
Gracias.
Michelle Juárez, Uciel Maldonado Jiménez, felicidades, profe Bailón, y Edgar, más que merecido sus podios, Bailón, eres mi ídolo,
dice. Ah, gracias.
Tantísima fan, gracias, fan. Gracias. Los fans. Carlos Arturo Córdoba, Michelle Juárez, puro P9, o sea, prepa 9.
Hay de todo.
Carlos Arturo Córdoba, que suene el Goya por todo el país. Sony Ortega, eres un campeón, Emiliano Bailón, felicidades, familia UNAM, soy tu fan. Ahí están los fans, ¿ya vieron? Bien, pues, ¿cuáles son las estrategias que utilizan para controlar el estrés, por ejemplo, y el nerviosismo en las competencias, sobre todo en estas de talla nacional? Emiliano.
Va a sonar un poco básico, pero pues respirar, centrarte en lo que estás. Es como de, pues bueno, ahí estamos aquí, hay que saber cómo que equilibrar el, bueno, a lo mejor tendré problemas afuera, pero aquí es solo, pues yo contra el otro. Entonces como de, respira hondo, tranquila, visualízate. Y yo lo que hago es estirar, me pongo a estirar, me pongo los audífonos y escucho tantito, pues música.
Ah, qué bien, ¿qué escuchas?
Heavy metal.
Rock, heavy metal. Los míos. ¿Qué banda te gusta?
Suena muy básico, pero Metallica.
Metallica, perfecto, excelente.
Metallica, los Guns también me gustan.
La música te ayuda a concentrar, a enfocarte.
Ahí como que, no sé, a veces los instrumentales también los pongo y ahí pues me visualizo, digo, ay, imagínense una patada así que con esta canción sonando.
Ahora es una estrategia muy común, ¿no? La visualización en la psicología del deporte.
Exacto, es como de, a ver qué técnicas voy a hacer, qué técnicas me funcionan. ¿Qué técnicas? Esto casi no, pero ¿qué técnicas podría intentar? Uh-huh. Entonces es como que esa parte de decir, bueno, ya estamos aquí, vamos a visualizar a dónde queremos llegar.
Bien.
Entonces es más que nada eso, soltarse, no llegar tensos, no llegar pues, con todo el nervio, con toda la presión, porque pues sí te merma bastante. Yo alguna ocasión peleé había visto en una pelea anterior perder a mi mejor amigo y pues vi que le dieron una golpiza fea. Y dije, no puede ser. Entonces sí, ya llegué yo muy, muy tenso. Yo llegué muy, incluso un poco rabioso. Dije, no, pues te va a tocar a ti, ¿no?
Con sed de venganza.
Sí. Y pues, de hecho, me tocó perder ese primer round. Y entonces fue como, a ver, ya cálmate. Ya te soltaste, ya, o cálmate. Sea,
pero entonces, lejos de que te ayudara, te afectó
sí,
un
es
poco.
Sí, ¿no? Es que de repente sí te desenfocas.
Claro.
O sea, porque comienzas a patear. Y pues justo cuando estás muy, pues, muy rabioso, muy con sed de patear, de repente pierdes el enfoque, pierdes la estrategia, pierdes...
Claro, porque no deja de ser un arte marcial, ¿no? Tienes que estar...
Exacto. Entonces, a lo mejor si mi estrategia era tirar una, dos y rematar, aquí empezaba tres, así, tiro a donde caiga y fue como de, pues no, no puede ser. Entonces ya como que dije, bueno, ya perdí ese primer round.
No es como en las películas, entonces, es lo que nos estás diciendo.
Sí, no.
Vamos a vivir engañados.
O sea, sí sacas el fuá y todo, pero pues lejos de ayudarte, yo creo que si el otro es más inteligente que tú, ya, valió desde ahí.
Bien. Oye, Edgar, ¿y tú cómo te concentras? ¿Cómo le haces para manejar el estrés, los nervios?
Pues yo creo que siempre lo que yo hago es cuando me toca una competencia o así, pienso en todo lo que he pasado, he recorrido para llegar a esa competencia, a qué vengo, qué quiero buscar, el oro, y pues yo igual escucho música para relajarme, pero más que nada, hago respiraciones y me concentro en lo que voy a hacer. Entro, se podría decir, muy calmado al combate el primer round y el segundo, y si llega a haber tercero, el tercero, ya es puro puntear al enemigo, o al contrario, más bien.
Bien, ¿y tú qué música escuchas?
Pues yo escucho de todo un poco, menos menos...
Entonces una generación más joven que nosotros.
Exacto. No,
creo que el heavy metal no es tan popular.
Tal como los gritos yo.
Muy bien.
Pues más que nada eso.
Oigan, y ¿cómo logran equilibrar las actividades, ¿no? Que demandan mucho tiempo de su vida, el estudio, la carrera. En tu caso, Emiliano, ¿tú qué estudias? Estudias en la FES Aragón, pero ¿qué carrera?
Así es, ingeniería mecánica.
Estoy. Ingeniería mecánica. ¿Cómo la haces para equilibrarlo con los entrenamientos? Es complejo, ¿no?
Es poquito así, o sea, no sé, como que muchas actividades extras, como que conferencias, eso, les digo, lo siento, pero me toca ir a entrenar. Entonces, sí, es ese balance. Incluso este semestre en especial, hubo un proyecto que sí me llevó bastante tiempo, bastante carga, pero ahí sí decía, híjole, pues yo creo que me va a tocar faltar a entrenar. Entonces, sí, es como que, yo creo que en su momento es que tiene más peso, más prioridad. Bien. O sea, no sé, a lo mejor tengo una competencia en puerta, ¿no? Y tengo que estudiar para el examen. Digo, ah, pues bueno, puedo ir estudiando, ir haciendo pues mis bancos de preguntas, ir leyendo el tema, pero pues no puedo descuidar la parte de entrenar, porque si no voy a llegar, me van a pegar en la competencia, en el examen. Entonces, como de, pues bueno, vamos a equilibrar como que los tiempos que tengo libres. Es como, pues vamos a darle una repasada. Vamos a repasar, de repasar. Y pues más que nada, no es como que memorizar, es un pequeño tip, es entender lo que estás haciendo. Y eso incluso también en la competencia. O sea, si entiendes cómo estás pateando, entiendes cómo leer al oponente, es pues más sencillo y dices, ah, pues bueno, me la puedo llevar más tranquilo. Pero si es, si llega a ser cuando... Y también los profes, hay algunos que me ha tocado la suerte de que, bueno, la fortuna de que sí me han apoyado. Les digo, no, pues es que profe, voy a competir y me dice, ah, bueno, está bien. Igual no es como que me regalen las cosas, pero sí son un poquito más comprensivos.
Un poco de apoyo, ¿no? Y eso se los exhortamos a los académicos que nos escuchen. Siempre, pues, un poco de apoyo, obviamente, como dices, no regalar las cosas.
Exacto, exacto.
Pero sí, sí, quizá entender un poco lo que es un estudiante deportista y es complejo.
Sí, para el slam, sí, una maestra sí me dijo, no, lo siento. Sí, no, no puedo recorrer las fechas. Okay. Y le digo, ay, ándele. Me dice, no, lo siento. No. Pues,
y ahí bueno, tienes que adaptarte, ¿no?
También. Exacto, sí, bueno, pues está bien. Pues vamos a ver qué sale, vamos a chambearle.
Ingeniería mecánica, qué complejo, ¿no? Y Edgar, ¿tú estás estudiando en la secundaria todavía?
Sí, todavía la secundaria.
¿En tercero?
Estoy estudiando para mi examen, para entrar a la preparatoria. Ah, y, pues yo creo que, para acomodar los tiempos siempre tienes que darle prioridad a las cosas importantes. Ya lo había dicho la última vez que vine, fue, por ejemplo, si tenemos una fiesta o algo y hay entrenamiento, o en vez de entrenar repasas para tu examen, siento que ayuda más que ir a la fiesta. A veces te puedes perder momentos importantes, pero para una recompensa mayor en el futuro. Y pues eso es como yo pienso que me va bien.
Pues una gran lección, y es complejo, ¿no? Como dices, luego está la fiesta y dices, ching, sí. Está ahí, están mis amigos,
sí,
está la chica que me gusta, pero es enfocarte, ¿no?
Exacto.
En el momento hay tiempo para todo,
sí,
¿no?
Exacto.
Nos saluda San Mendieta, Janet, Luis Linares, Antonio González, muchas gracias por sus comentarios. Lari, Martín López, felicidades, gran trabajo, bendiciones. Lari nos dice, son los mejores, Emiliano Bailón, eres mejor, el mejor, te admiro, Marcel Martínez, Amelieta, la UNAM siempre en lo más alto, Karina Mejía, muchos comentarios, muchos fans tienen, bravos, son admirables Pumas, dice Karina, muchos comentarios, les agradecemos mucho que se manifiesten. Oigan, y cómo, profesor, ¿cómo se estructuran los entrenamientos de taekwondo? ¿Los acompañan con algún régimen alimenticio? ¿Cómo se le hace para ser un buen estudiante deportista?
Pues mira, sí detectamos, tratamos de individualizar lo más que se pueda el entrenamiento, y obviamente nos tenemos que auxiliar de los especialistas, es decir, si alguien tiene algún problema con su peso, pues lo tenemos que canalizar con el nutriólogo, de igual manera con el psicólogo deportivo, y de esa manera vamos integrando y haciendo la preparación más integral. Y algo que es bien importante y que estamos enfatizando en los chicos, en las chicas, pues la parte de la mentalidad, ¿no? Que eso es lo que nos ha estado dando resultado para tener estos logros a nivel nacional. Sí hay que cambiarle el chip un poquito a los alumnos, a las alumnas, en el sentido de que tienen que llegar a enfrentarse al tú por tú con el estado que sea y contra quien sea. Si es un campeón mundial, un medallista, como por ejemplo ahorita le tocó a Emiliano, que peleó con el Carlos Sansores, el olímpico, pues ni modo, son los que no, con los que nos vamos a enfrentar y con lo que tenemos que pelear y sacar un resultado. A Edgar ya hizo una competencia a nivel internacional y lo hizo muy bien, entonces de eso se trata, ¿no? Es ir buscando cada vez más lejos, y obviamente la preparación integral, individualizada, en la medida de lo posible, pues ayuda, ¿no?
Ahí, este enfrentamiento fue en el Campeonato Nacional de Adultos que nos menciona contra Sansores.
Así es.
Que quedó cuarto, en ¿cierto? En Juegos Olímpicos.
Olímpicos, ajá. Sí, quedó cuarto.
Si no me equivoco, quedó cuarto. Entonces, sí. Es el cuarto del mundo, ¿no? Porque luego muchos dicen, ay, es el cuarto, como si fuera cualquier cosa, y la verdad es que es muy complejo. ¿Cómo fue ese enfrentamiento?
Ah, pues
fue la semana pasada.
Apenas. Sí. No, pues de hecho cuando fue, todo comenzó hace como 2 semanas, que mi amigo me dice, oye, ¿ya viste que se va a meter Sansores? Yo dije, no me digas eso, por favor, ¿no? Pero no sé, fue como que dije, imagínate una final con Sansores, así. Ahí me tenía, visualizando, imaginando. Dije, imagínense una final. Dije, pues bueno, una pelea a la vez, ¿no? Uh-huh. Entonces una pelea a la vez y ya en la semi, ya en la silla dije, rayos, si gano voy contra Sansores porque él ya había ganado su llave. Pues dije, pues órale, va. Me aviento. Tiro con Sansores, bien como dice el profe, es de como unos toques. Y como alguna vez te dije, es quien lo desee más. Hasta sí. Cierto punto es como de, pues sí, bueno, sí. Ya llegamos hasta aquí. Pues bueno, vamos, no nos podemos echar para atrás. De hecho, algo de la que mencionó el profe de la mentalidad, sí es muy importante, porque yo al principio, cuando comenzaba a competir, yo siempre decía, voy a perder. Siempre decía, no, voy a perder. Entonces ahorita es como de, o sea, y como él me dijo una vez, mi profe me dijo, pues es que desde la mentalidad, desde voy a perder, ya ahí, desde ahí, ya si estás 2 horas antes pensando voy a perder, vas a llegar a
claro,
perder.
Claro, vas a perder.
Entonces fue como, siempre decía voy a perder. Y ahorita es como de, ¿y si gano? ¿Y si gano el primer round? Entonces ya gano el primer round, digo, ¿y si gano el segundo? Entonces como poquito a poquito, es un, más que una pelea a la vez, un round a la vez. Irlo ganando un round a la vez. Entonces sí.
Y este desafío, pues bueno, al fin no se logró la victoria contra Sansores.
Sí, no, es que
pero hay aprendizaje, ¿sabes? Siempre, ¿no?
Exacto. O sea, porque incluso él es un hombre pues muy corpulento, muy grande. Y todos dicen, ah, está bien gordo, está bien lento. No, a ver, parece
con. Bueno, pero lo ve salir con su máscara de luchador. Sí, y dices, cuidado.
No, y de hecho dije, a ver qué va a traer con su playera de Olímpicos. Yo dije,
sí, bueno, es que también eso te impone un poco, ¿no?
Sí, pero es como de, pues bueno, al final yo creo que los dos llegamos a la final, entonces, pues no estabas tan disparejos, ¿no? Pero no, sí, es otro nivel
pues, señora. Muchas felicidades por estos logros, la verdad es que enorgullecen a nuestra comunidad universitaria, la inspiran. ¿Tu entrenador es el profe Israel?
Así es.
El profe, ¿cómo le hace para verlos desde la esquina? ¿Qué pensamientos recorren su cabeza durante los enfrentamientos? ¿Hay oportunidades como en el box de decirles algo o no se puede decir nada? ¿Cómo
sí, claro, en el coacheo dentro del taekwondo te permite dar indicaciones durante la contienda, y bueno, hay un descanso donde también reafirmas, ¿no? El único estrés es cuando no te hacen caso, ¿no? Pero bueno, pasa, ¿no?
Yeah.
Sí, es que son muchos factores, sí, ¿no? La porra, claro. El contrincante, y bueno, todos están gritando. Entonces, con mayor razón tienes que estar enfocado en tu combate, porque son muchos los distractores que tienes alrededor. Y luego súmale el golpeo, entonces si no hay una buena preparación y hay un buen enfoque, te pierdes. Y aquí en el sistema de competencia tienes que ganar round por round, tienes que ganar 2 rounds de 3 y tienes que evitar irte a un tercer round, ¿no? Entonces por eso desde el primer round tienes que salir a ganar.
Y me imagino complejo, yo digo, usted lo vemos muy tranquilo aquí, pero me imagino que ahí en la competencia debe ser
tira,
muy intenso.
Tira, gira, izquierda.
No, sí, acabamos afónicos sí, en las competencias.
Imagino. Oye, Edgar, ¿y tú cómo te llevas con el profesor Miguel Ángel, ¿no? Estrada, sí. Que es tu coach, que también sí. De la UNAM. ¿Cómo es esa relación?
Pues, tenemos una relación muy buena porque entreno con él desde que tenía 8 años. O sea, ya llevo la mayoría de mi vida deportiva, la llevo con él. Y pues siento que, aparte de la relación que tenemos como profesor y alumno, siento que me ha guiado muy bien como si fuéramos familia. Igual me llevo muy bien con toda su familia, y sí, nos tratamos como familia. Y la verdad le agradezco por lo que ha hecho por mí y por los resultados que hemos tenido.
Qué importancia, o sea, de los valores,
sí,
¿no?
Exacto.
Y esa relación muy muy estrecha con tu entrenador, con tu equipo de trabajo, es un poco lo que nos decía la enseñanza del día de hoy de Kobe Bryant, ¿no? La importancia de tener a las personas correctas, tu familia y amigos. Entonces les agradecemos mucho que nos compartan todo esto. Y pues ya vamos terminando, se nos va de volada el tiempo aquí en la radio. Pero ¿qué sigue para el Taekwondo Puma para este año? ¿Se aproxima alguna competencia en los siguientes meses que hay que estar al pendiente?
Bueno, pues mira, empezamos con el proceso de CONADE, vamos a ver qué pasa en CONDE para el proceso de universidad. En el caso de Taekwondo, pues ya próximamente tenemos nuestra evaluación interna, el selectivo estatal para CONADE, y de ahí, pues bueno, empieza, tenemos competencias preparatorias, vienen también en los nacionales de federación para las demás categorías. Ahorita se eliminaron los adultos, pero falta cadete, falta juvenil, y bueno, es lo que tenemos en puerta, y pues ya estamos hablando que a finales de febrero estamos ya compitiendo, pues obviamente a nivel nacional.
Perfecto, perfecto, pues estaremos pendientes de todos los eventos que vienen. Y ya para despedir, los últimos comentarios, Araceli González, Ángel Estrada, Eso Pumas nos dice, también la Facultad de Medicina se manifiesta, saludos desde la Facultad de Medicina de CU.
Tenemos muchas alumnas de la Facultad de Medicina, y pues un saludo a todas las chicas.
Saludos a toda la comunidad de Taekwondo, que es grandísima en México y en la universidad también. Manuel Espinosa, Emanuel Serop, enhorabuena a todos, felicidades. Bailón, sí, gallo, dice. Sí, gallo.
Estamos ya a punto de competir.
Rosario Flores, felicitaciones por tu esfuerzo y disciplina. Kika Rodríguez, Fernando Murillo, en fin, muchísimos, muchísimos comentarios. Son admirables, dicen. Pues les agradecemos mucho su tiempo, querida comunidad, entrenador, chicos, y de nuevo los felicitamos por haber conseguido este logro, como les decimos, llenan de orgullo a nuestra universidad. Muchas gracias.
Muchas gracias.
No, al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos y todas.
Muchas gracias. Pues conversamos con Israel Moreno Valenzuela, entrenador de la prepa número 9, Emiliano Bailón Martínez de la FES Aragón y Edgar Hernández Martínez de la Asociación de Taekwondo de la UNAM, que están en el segundo lugar del ranking de la Federación Mexicana de Taekwondo.
Sí.
Y bueno, seguimos en Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos. Y como es habitual en este programa, cada semana les presentamos una pieza musical relacionada con el deporte en nuestro segmento Fundamentos Sonoros. En esta ocasión les traemos el tema orquestal del Salón de Leyendas 2024, inspirado en el deporte electrónico League of Legends, creado para el evento Hall of Legends 2024, cuyo objetivo es reconocer a los mejores jugadores de esta disciplina. En esta primera celebración, el jugador surcoreano Lee Sang-hyung fue inducido. Él es conocido mundialmente como Faker. Faker es considerado por la comunidad como el mejor jugador competitivo de todos los tiempos, siendo el único con 5 campeonatos mundiales en su haber. Él se distingue por su impresionante dominio de las mecánicas del juego y su versatilidad al ejecutar diversos estilos y personajes a un nivel excepcional, dicen los que saben. Apodado el Rey Demonio Inmortal, en el entorno competitivo, imagínense con ese apodo, pues ha ganado los campeonatos mundiales de League of Legends en las ediciones de 2013, 2015, 2016, 2023 y 2024, convirtiéndose en el jugador más laureado de la historia de este deporte electrónico. ¿Ustedes conocían League of Legends? ¿Juegan League of Legends? ¿No?
Sí, lo conozco, pero...
Ahí está, este dato de Faker, y pues sí, vamos a escuchar una pieza con la que lo indujeron al Salón de la Fama, y a nuestros escuchas de Facebook pueden prestar atención a esta pieza en el radio, en su radio en 860 de amplitud modulada o en radio.unam.mx. Que la disfruten.
Thank you.
Seguimos en Goya Deportivo, la revista radiofónica del deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y seguimos con muy buenas noticias en el deporte de nuestra universidad. Les cuento que Valeria Rosales Sánchez, alumna de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra universidad, ha comenzado las preparaciones para su participación en el Campeonato Mundial de Kickboxing de la Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing, también conocida como WACO, en Abu Dhabi 2025. La atleta Puma cuenta con una medalla de plata a nivel de selecciones, pues representó a nuestro país durante el Campeonato Panamericano de Kickboxing de la WACO, que se celebró en Santiago de Chile el año pasado. Y para platicar sobre sus logros deportivos y su entrenamiento de cara al Mundial en Abu Dhabi, nos acompaña hoy en cabina Valeria Rosales Sánchez. Bienvenida a Goya Deportivo. ¿Cómo
estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Tú?
Bien, todo bien. Muchas gracias. Muy feliz de que estés con nosotros.
Ah, muchas gracias.
Tú estudias en la FAD Artes Visuales, nos comentabas.
Sí.
Oye, ¿y cómo te fue de entrada en un Panamericano? Tienes 18 años, sí. Y ya en un Panamericano en Santiago, en Chile. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos.
Sí, pues quisiera hacer un paréntesis antes de comenzar y agradecer a todos los que me apoyaron para este Panamericano. En primera instancia al profesor Juan y su Academia Geek School, a la Academia de Inglés MCC, a la School Sports, que es una tienda de ropa, y Genesis, por todo el apoyo que me dieron para este mundial, el apoyo tanto moral como económico que me proporcionaron. Y pues bueno, para el mundial, pues la verdad sí estuve muy nerviosa. Fueron muchos nervios, un gran viaje la verdad. Fueron 5 días de viaje, si no me equivoco, donde primero estuvimos en el pesaje. Primero tendríamos que hacer la pelea contra la báscula para ver
claro.
Si...
Claro, ¿por qué? ¿En qué categoría
peleo?
¿En qué división?
Compito, ajá, en menos de 50 kilos.
Ok. Entonces, de entrada, dar el peso sí. Es un desafío.
Sí, para muchos tratamos de pelear en nuestro menor peso posible para estar más fuertes. Entonces, ya di mi peso normal, con muchos nervios, porque pues por el avión y todo eso nos hinchamos. Entonces, tratamos de llegar a nuestro peso desde antes. Ya de ahí, un día de descanso para las competencias. La verdad, fue un poquito, me gustó mucho, pero un poquito tedioso porque yo peleé hasta el último día. Entonces, fueron 4 días de estar esperando de a ver si peleo, a ver si no. Además de, a veces hasta no poder dormir bien, porque nos dan la lista de peleas hasta la noche, hasta la madrugada.
Entonces, no sabes bien cuándo vas a pelear.
Ajá.
Hasta que estás ahí.
Sí, los profesores nos dan llamada de que ya se pueden dormir, porque a lo mejor tenemos que ir a hacer algo o algo así. Nos dan indicaciones de a qué hora nos tenemos que levantar para irnos. Entonces eso es primero los nervios de, aparte no puedo dormir porque estar en otro país y el cambio horario, también eso te desbalancea un poquito.
Claro. Pero, aunque en Santiago creo no es tanto, ¿no? Sí, sí
no,
cambia mucho.
Sí, creo que eran como 4 horas, la verdad no recuerdo bien.
Ah, bueno, sí, sí.
Pero sí eran más de 2, eran varias horas.
Sobre todo acostumbrada, ¿no? A un régimen en específico.
Sí.
Y entonces, ¿cómo fue ya la competencia? ¿Cuántas peleas tuviste?
Tuve 2 peleas, éramos 3 chicas en mi categoría, una chica peruana y una argentina. Primero competí contra la peruana, donde la noqueé en el segundo round.
Wow. O sea, ganaste
no,
por
en el primer, claro. el primero ya no quiso salir al segundo. Sí, fue knockout técnico.
Okay.
Y estuvo muy padre, la verdad me gustó mucho y ya estaba bien empoderada ahí. Y después era esperar un rato en lo que ya nos llamaban a la chica, a la otra chica, la chica de Argentina y a mí, para allá a la final. Esa estuvo más reñida. Di todo, la verdad. Pues yo sentí que la verdad yo sí había ganado.
Uh-huh.
Porque bueno, yo estaba segurísima, pero al final le dieron la pelea a la Argentina.
Hubo como una especie de empate, ¿no? Ahí como de calificaciones, ¿o cómo estuvo?
Pues la verdad se tardaron mucho en darle el veredicto. Hasta se acercaron personas externas de los de jueces y así, porque sí se tardaron bastante en dar la calificación, cuando normalmente la dan a lo mucho un minuto que se tardan.
Ah. Entonces fue una pelea reñida.
Sí, pues sí. Y también mencionar que en ese Panamericano yo fui con el dedo del pie roto.
¿Cuál dedo?
El
dedo
pulgar.
¿Gordo?
Ajá, el dedo gordo de mi pie derecho. Me lo rompí, me lo fisuré como 3 semanas antes.
Oh,
Oye, pero haces, a ver, tú practicas kickboxing, sí. Son muy, como lo dice su nombre, patadas y...
Patadas,
y
golpes.
Golpes, uh-huh. Un puño. Y entonces, ¿cómo se hace kickboxing con un pie de dedo roto?
Uf, la verdad, yo cuando me lo fisuré dije, no, ya no, voy a estar muy mal, ¿cómo voy a ir así? Primero estaba muy espantada, uh-huh. Pero después mi profesor me dijo, ya, cálmate. Dice, no va a pasar nada, te llevamos al doctor, a ver qué te dice, y vas a estar bien. Ya me calmó, fuimos con el doctor de la selección, el doctor Víctor Hugo, también un agradecimiento por todo el apoyo que me dio. Me dijo, pues sí, en instancia tendrías que descansar un mes, pero pues no puedes porque estás en la selección, entonces, pues lo que vamos a hacer es darte un medicamento, que no patees estos días y así, ¿no? Y pues así hice mi entrenamiento sin patear con la derecha, con la pura izquierda, también al pisar también me dolía, entonces cuidarlo de que no se me lastimara más. Cambiar un poquito el entrenamiento y así.
Wow, qué desafío. Y aún así, una plata en este Panamericano, sí. De kickboxing. Hablábamos hace rato con los chicos de Taekwondo, uno de ellos también dice que estaba lesionado de la rodilla.
Sí.
Y la importancia de también saber cuándo parar, ¿no? ¿Cómo ves ese momento? ¿Cómo manejas esa mentalidad, ¿no? De quieres ganar, obviamente, ajá. ¿No? En el deporte.
Sí.
Pero ¿te ha pasado eso de chin? Quizá tengo que detener un poco, bajar las revoluciones.
Pues a veces sí hay momentos en los que siento de que, ay, no puedo y así, o de que sí estoy lastimada y me duele, pero después pienso, pues trabajé mucho para estar aquí, entonces no voy a desperdiciar este momento y le sigo. Y pues así es lo que me pasó en el mundial. De hecho, tenía el dedo vendado y se me salió la venda. Y dije, bueno, ya, lo pateé y ya, seguí peleando contra la Argentina. Y te digo que tardaron mucho en dar el veredicto, entonces. Pero estuvo bien, la verdad, me fui con buen sabor de boca. Y estuvo muy padre.
Oye, ¿y en el kickboxing hay estilos de pelea? ¿Cómo defines tu estilo a la hora de comenzar un encuentro?
Bueno, en primera instancia hay varios estilos de kickboxing, sí. Está el point fighting. Bueno, los que están en Waco es point fighting, light contact, kick light, que es el que hago yo, que es con pateo a la pierna. Luego ya están los de ring, que son full contact y low kick y K1. Uh-huh. Y bueno, el estilo de cada peleador depende del profesor con el que haya estado y con el que más se acomode. Aquí buscamos mucha velocidad, entonces estar botando todo el tiempo, de frente, atrás, movernos mucho, no estar parados porque nos entran todas las patadas y así. Ese es mi estilo y soy de mucha patada.
En kick light.
Kick light es donde estoy. Kick light de menos 50. Y la verdad, mi fuerte son las patadas. Entonces yo tiro mucha patada.
Wow. Y entonces todavía más complejo con el dedo.
Sí.
No puedo dejarlo. Okay. Oye, ¿y de qué manera equilibras tu carrera universitaria con el entrenamiento desafiante que es el kickboxing y las artes visuales?
Sí, pues ahorita lo he podido sobrellevar porque ya llevo 5 años entrenando, 5 años con mi profesor. También un saludo al profesor Panda, que es de mi academia.
Creo
de Panda
Shalia. Manda saludos. De hecho, podemos hacer el paréntesis. Panda, sí, Morales.
Panda Morales,
Kitty, Sof, también Miguel Ángel Estrada, Bane Ocaña, muchas felicidades, nos comentan. Muchas gracias
chicos. Sí, son mis compañeros de entrenamiento.
Ahí están manifestándose. Y entonces, ¿cómo le haces para tener ese equilibrio?
Pues mucha disciplina. Este deporte es de mucha disciplina, entonces desde que empiezas, desde todo el entrenamiento te muestra, los profesores te muestran la disciplina, entonces tú tienes que acomodar todos tus horarios. Tampoco ellos te dicen, tienes que hacer esto, no, ellos te dicen, tú acomódate, tienes que venir sí o sí, no tienes que faltar ni por una tarea. Entonces digo, bueno, ¿cómo le hago? Me levanto a las 5 para llegar a las 9 a la escuela. Ya llego a la escuela, hago todos mis trabajos, saliendo, me salgo corriendo al camión para poder llegar a las 4 a mi entrenamiento y de ahí entreno, y ya a las 8 o 9 que llego a mi casa hago mi tarea. Entonces sí, es un poquito pesado, pero cuando lo disfrutas la verdad ya no es tanto.
Claro, claro, siempre encontrar los tiempos, ¿no? Uh-huh. El tiempo para la escuela, el tiempo para el deporte.
Sí.
¿Hay algún, bueno, esta pregunta la tenía pensada desde cuando estábamos planeando la charla, que si hay algún riesgo practicando el kickboxing, y bueno, sí, ya quedó muy claro que te puedes fisurar un dedo, ¿no?
Sí, lo máximo que puede pasar, pues, es que te puedas morir.
Y... Ah, nada más.
Nada más, sí.
Oye, pero bueno, obviamente es un deporte federado, organizado, sí. ¿Cómo se previenen estos riesgos o se minimizan, ¿no?
Pues, obviamente, entrenando bien, porque solamente estos accidentes pasan cuando no entrenas bien o cuando estás mal alimentado, cuando no te cuidas, entonces. De
incluso
hecho,
cuando no descansas, dice, ¿no? Cuando no duermes bien, ¿no?
Cuando no duermes bien, pues no descansas tus músculos y te fatigas más, entonces. Tiene como peleadores y más como peleadores activos ya de alto rendimiento, tenemos que cuidarnos muy bien. De todo tipo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestra alimentación, nuestras horas de sueño, incluso nuestra ansiedad y todo eso, tenemos que calmarlo. Y en el entrenamiento, pues entrenar duro para que en una pelea, pues no nos golpeen, ¿no? El chiste es de que no nos golpeen.
Pegar y que no te peguen.
Ajá, pegar y que no te peguen. Entonces, pues sí, solamente cuidarte, porque si tú sales a pelear y no has entrenado bien, faltaste mucho o no has comido bien, pues obviamente va a pasar algo malo. Y también es responsabilidad de nuestro profesor saber eso, ¿sí? No nos puede sacar a pelear, no puede sacar a pelear a alguien, un profesor que sabe que no ha entrenado o que no ha comido bien o que no se cuida. Entonces también es de las dos partes, del entrenador y del que entrena.
Oigan, pues nos preguntan acá por los números de contacto, con mucho gusto se los damos. Nuestro WhatsApp, se los repetimos, 5545-3364-37, nuestro ejército incansable de servicio social está muy pendiente de sus mensajes. Y el número en cabina, 5556-822812, para que hagan sus saludos, sus comentarios, sus preguntas a Valeria, que hay que aprovechar que tenemos una kickboxer aquí. ¿Por qué el kickboxing? ¿Cómo llegó a tu vida y por qué te quedaste, sí, en este deporte?
Pues siempre he querido un deporte rudo, la verdad, nunca me gustaron. Bueno, siempre quise algo rudo, algo que se supone que no es convencional, o no, típico de mujeres, ¿no? Y de hecho hay muy pocas mujeres en el kickboxing. Entonces yo siempre he querido algo rudo para demostrar esa fuerza que tengo. Entonces, además me gustaban mucho las patadas, porque no solo era de boxeo, me gustaban mucho las patadas. Entonces, de hecho conocí a mi mejor amigo, y es el hijo de mi profesor. Entonces de ahí me dijo, vente, vamos a entrenar. Y ya empecé a entrenar poco a poquito. Al principio no quería pelear, al principio nomás quería defensa personal, pero después vi a los chicos que se preparaban para pelear y así, y dije, bueno, yo quiero hacerlo. Entonces me fui preparando para mi primer pelea y bueno, no gané, pero aún así me gustó mucho y desde ahí empecé a ganar todas las demás, para prepararme y ganar las demás.
¿Y practicaste algún otro deporte en algún otro momento?
De muy chica practiqué fútbol.
Ah, ok. Sí. ¿Y a qué edad empezaste entonces con el kickboxing?
Con el kickboxing, pues ya llevo como 5 años. Fue en la primaria. Creo que el último año de primaria empecé.
Muy pequeñita.
Sí.
¿Y hay alguna película, algún libro que nos recomiendes, así, inspirador del kickboxing? A veces conocemos estas disciplinas por las películas. ¿Hay algo de ello?
Pues de kickboxing, no, la verdad no recuerdo mucho. Siempre son de boxeo o de Kung Fu, entonces, pues la verdad no sé.
Porque hace rato estábamos platicando con los chicos de Taekwondo y nos decían que tienes que estar muy frío en la pelea, muy concentrado. Yo le decía, entonces no es como en las películas, que es todo en la, sí, en la pelea, tienes que darlo todo, muy pasional, muy visceral.
Sí.
¿Es parecido en el kickboxing o ahí tienes que controlarte o sí sacar todo?
Pues sí, sacar todo, pero sin, pues, no excedernos. O sea, tenemos que estar tranquilos, con la cabeza fría, sí, pero dar todo nuestro, toda nuestra fuerza. Lo que también los entrenadores de la selección de Waco nos dicen es, tienes que dar el 100% en el primer round, 150% en el segundo y el 200% en el tercero. Entonces, pues es dar todo. La verdad sí es dar todo, pero tampoco dejarnos llevar por nuestro enojo o ansiedad o nervios o algo así. Tenemos que pensar bien claro, porque tenemos que hacer nuestra estrategia. Si nosotros nos aventamos a darlo así nos aventamos a nuestro rival de frente, pues vamos a recibir con una patada a la cara, ¿no? Entonces tenemos que movernos, analizar a nuestro rival, dónde podemos atacar, dónde puede entrar, fintar. Entonces sí tenemos que tener la cabeza fría, pero dar todo siempre.
Oye, y también dices que el kickboxing es una... se puede usar como defensa personal. Uh-huh. Ahí tú sientes que te ha dado seguridad, te ha ayudado. Dices que no hay muchas mujeres que lo practiquen. Y hace no mucho hubo una clase de defensa personal también. Bueno, ha habido... saludos al profesor Donovan Ponce, ¿no? Uh-huh. Que han tenido estas iniciativas. ¿Cómo es esta parte de la defensa personal y sobre todo pues en las mujeres?
Pues la verdad sí ayuda... yo he visto que cualquier deporte te da seguridad, y más estos deportes de contacto, ¿no? De hecho, a mí me dio mucha seguridad. Yo era muy, muy temerosa. Yo era muy así como de, bueno, no hablaba con nadie, así, ¿no? Y era muy tímida, y este deporte me ayudó a sacar mi seguridad en mí misma, a saber defenderme también, no solo con golpes, de hecho, ni siquiera con golpes, con las puras palabras, no llegar a tal extremo, a menos de que sea justamente necesario, ¿no? Claro. Y pues sí, las mujeres, a nosotras nos ayuda mucho, justamente como te digo, a nuestra seguridad de nosotras mismas, de saber, bueno, si pasa algo podemos defendernos, ¿no? Podemos hacer algo. Y es muy bueno que las chicas se quieran integrar en estos deportes, en cualquier deporte de contacto. Y justamente en el sparring hicimos un sparring en la UNAM con dos campeonas que nos acompañaron y con el profesor Donovan, donde nos divertimos, hicimos sparring, etcétera, ¿no?
Muchas chicas, vimos las fotos que habíamos.
Sí, había muchas chicas, también de varias escuelas, no solamente de la UNAM, una de mi escuela también, y de la escuela de las profesoras, de las peleadoras que fueron al sparring.
No solo de CU, ¿no?
Sí, no solo de CU, sí, era abierto a cualquier mujer que quisiera participar.
Qué bien, pues ahí justo escuchamos hace no mucho una cápsula aquí en Goya Deportivo, los invitamos a consultarla en el Spotify. Vienen cositas también para ti en este año, ¿no? Viene Abu Dhabi 2025. ¿Qué estás pensando para este campeonato mundial?
Pues obviamente estoy nerviosa, pero voy a entrenar duro para poder quedar seleccionada, porque todavía nada es seguro.
Okay.
Primero, soy preseleccionada, ahora estoy como preseleccionada. Tengo que ganarme mi lugar en la selección para poder ir al mundial. Entonces, son tres campamentos donde nos evalúan, nos hacen pruebas, tanto físicas, nutricionales, técnico-tácticas, también psicológicas.
Muchos requisitos.
Sí, muchos requisitos. Claro, sí. Nos hacen pruebas de fuerza, nos hacen de rapidez, etcétera. Entonces, tienes que dar lo máximo para poder salir lo más alto y que puedas entrar en la selección. Y de hecho, hasta el último campamento, nos dan nuestra carta en el segundo, pero nada es seguro tampoco. Si bajas el entrenamiento, si ya te confías, puede que te bajen de la selección, ¿no? Entonces tienes que dar el máximo hasta que estemos en el avión y estemos volando, hasta ahí ya puedes estar un poquito de ya estoy en la selección, ¿no? Entonces tengo que dar el máximo para poder entrar.
¿Y qué se necesita? ¿Qué competencias? ¿Hay competencias a lo largo del año? Que
sí, tenemos que cumplir como selección nuestro estatal, primero en mi caso la Ciudad de México, luego el macroregional, que depende de dónde vaya a ser la sede, y por último el nacional, que a veces es después del panamericano, pero con el nacional del año pasado es donde quedó la selección. Entonces, y también en el segundo campamento a todos los seleccionados nos meten a... se llama Mexican Open, donde hay países invitados de América e incluso de Europa.
Y hay buen fogueo entonces ahí también.
Sí.
Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo aquí en la radio, es muy muy rápido cómo se pasa cuando uno charla amenamente. Pero bueno, saludamos rápidamente a nuestra comunidad, Donovan Ponce, el profesor Ángel Mireles, Guadalupe, Jaf Ornelas, Suri Ramírez, Adela Nieto, Panda Shalia, que es otra panda, no es Panda Morales, ¿verdad?
Es el mismo.
Es el mismo. Sí. Valeria Rosales, Vania Caña, Isabra Robles, Silvia Alberto, muchas gracias por manifestarse, por estar aquí, por compartir. Elvi Sánchez también, muchísimas gracias, ¿vale? Oye, pues para terminar, ¿cómo le recomendarías a la comunidad, a las personas que no conocen el taekwondo, que quizá tienen miedo de acercarse, ¿Cómo les dirías que se acerquen y que practiquen esta disciplina?
Pues la verdad es un deporte muy bonito y... pues no sé.
¿O les dirías no, mejor no?
No, sí, están buenos los golpes. Como, como peleadores nos dicen que somos masoquistas porque nos gusta que nos golpeen, pero no es cierto. Es al revés, nos gusta golpear.
Ah, muy bien, qué verdad, hay que verlo al revés.
Sí, entonces, pues ustedes se entren, hombres y mujeres, niños y niñas, les sirve a todos como defensa, como seguridad, aparte de disciplina, porque a veces es lo que nos falta mucho a todos. Y, sí. Y pues pueden llegar, si se esfuerzan, si les gusta este deporte, pueden llegar muy alto en él, nada más es mucha perseverancia. También se me había olvidado comentar que estoy en la selección de la UNAM de kickboxing, sí, con el profesor Don Omar, y que ahora en mi facultad también soy embajadora de Orgullo FAT. Entonces, bien, también un saludo a mi facultad, a todos mis profesores, al profesor Donovan y a la selección, tanto de la UNAM como de Waco.
Pues muchísimas gracias por estar aquí, Valeria. Muchas por gracias. Contarnos un poco de tu trayectoria. Felicidades por estos éxitos y que vengan muchos más.
Muchas gracias.
Y mucho éxito también de cara a este campeonato mundial. Esperemos verte ahí y tenerte, sí, aquí en Goya Deportivo para hablar de ello.
Sí, gracias.
Pues conversamos con Valeria Rosales Sánchez, estudiante de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra universidad, sobre este logro en el Campeonato Panamericano y lo que viene en Abu Dhabi 2025. Y seguimos en Goya Deportivo, querido radioescuchas. Ahora vamos a una cápsula referente a la conmemoración del Día del Profesional de la Nutrición, que se celebra el 27 de enero de cada año. Escucharemos a la doctora Miriam Janet Ruiz Morales, licenciada en Nutrición Humana y académica del Centro de Estudios del Deporte de la UNAM. Ella nos hablará sobre la importancia de los profesionales de la nutrición en México. Así que vamos a escuchar esta cápsula.
En México, el Día del Profesional en Nutrición se celebra cada 27 de enero desde 1975, año en que se fundó la Asociación Mexicana de Nutriología. Esta fecha tiene como objetivo reconocer la labor de las y los nutriólogos. Con motivo de esta conmemoración, contamos con la participación de la doctora Miriam Janet Ruiz Morales, licenciada en Nutrición Humana y académica del Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM. En esta ocasión, nos hablará sobre la importancia de desmitificar las labores de los profesionales en nutrición en México.
Me gustaría aclarar que el papel del nutriólogo es hacer una promoción de una alimentación saludable y también de un bienestar y salud integral a través de los conocimientos de la ciencia. Nosotros los nutriólogos tenemos que estar preparados para estar al punto en todo lo que venga siendo la ciencia y la investigación para que nosotros podamos ayudar a nuestros pacientes, ya sean deportistas, personas de diferentes edades y la población en general. Nosotros no solamente hacemos dietas, nosotros participamos en varios ámbitos de la sociedad y sobre todo aquí lo más importante es hacer una promoción, no solamente para un momento, sino para toda la vida.
La maestra nos explica qué podemos esperar al acudir con un nutriólogo.
Nos interesa mejorar la calidad de vida y el ambiente de salud de esa persona en general. Entonces, nosotros como nutriólogos también debemos, digamos, explicarles a los pacientes que esto no va a ser una medida temporal. Es algo que va a iniciar el paciente, que va a tener un proceso, es decir, va a tener un inicio, un desarrollo y quizá un final de un objetivo que se planteó al inicio de esa consulta. Entonces, en primer lugar, no nos vamos a centrar en el peso, a menos de que sea algo urgente, una cirugía, etc. Y lo que vamos a hacer es plantear todo un cambio, mejorar su calidad de vida y sobre todo también hacerle patente que el ejercicio físico ya no viene siendo una cuestión opcional, sino es una cuestión obligatoria prácticamente para poder mantener una vida saludable. Entonces tiene que hacerse el plan de alimentación adecuado y tiene que realizarse también un plan de ejercicio físico planteado a un largo plazo.
La nutrióloga nos habla sobre el papel fundamental de las y los nutriólogos en la atención y promoción de la salud pública.
A nosotros nos toca tumbar todos los mitos y sobre todo también combatir las fake news, porque bueno, en estos momentos muchas personas están provocando o haciendo algo que se llama intrusismo. Entonces hay personas que no tienen la carrera de nutrición, que no tienen esa formación y se atreven a dar recomendaciones de salud a diferentes personas o incluso vender productos sin tener la base científica de lo que están vendiendo o de lo que están promoviendo. Entonces a los nutriólogos nos toca quitar esos mitos hacer una educación nutricional para que entonces la gente esté informada y no caiga en este tipo de situaciones fraudulentas.
Por último, la licenciada Miriam comparte algunas recomendaciones para mejorar nuestros hábitos alimenticios de forma progresiva.
Lo necesario aquí es moverse todos los días y hacer cambios pequeños pero consistentes diariamente. Es decir, incluir un poco más de agua, dejar los refrescos poco a poco, no es satanizar ningún alimento, no existen los alimentos chatarra. Lo que existe es el consumo exagerado de estos productos y tener una educación nutricional para saber elegir en qué momento consumirlos. Elegir alimentos que estén menos procesados y sobre todo mejorar el desarrollo y la conciencia nutricional para que en cualquier momento de la vida puedas saber qué hacer y qué decisión tomar con respecto a tu salud.
Puedes escuchar esta y más cápsulas en tu plataforma de audio preferida, en el perfil de Deporte UNAM.
Goya Deportivo. El deporte universitario en todos tus sentidos.
Recuerden que pueden escuchar todas las cápsulas emitidas en Goya Deportivo a través de su aplicación de música preferida en Spotify, Apple Music, Amazon Music. Solo necesitan buscar el perfil de Deporte UNAM y encontrarán todas estas cápsulas. Y querido Radio Escucha, seguimos con buenas noticias en el deporte universitario. Tres de nuestros halteristas destacaron en el Torneo Nacional de Levantamiento de Pesas, logrando ganar 6 medallas, una plata y 5 metales de bronce. Y esto solo representa el comienzo en el camino como deportistas de estos universitarios, pues todos ellos se preparan para competir en el máximo nivel en este 2025. Y por ello, el día de hoy tenemos en cabina a Sharini Robledo Carrasco, recién egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la 3xH, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ella obtuvo bronce en la modalidad de envión, con una carga de 94 kilogramos en la división de 64 kilos. Bienvenida,
Sharini. Gracias.
Gracias por estar acá.
Gracias.
Y desmañanarte. Oye, pues, ¿cómo te sientes después de esta participación en el Torneo Nacional de Levantamiento de Pesas, que también es conocido como el Torneo del Pavo, ¿no? El año
sí,
pasado.
Sí. Pues, muy bien. O sea, llevaba más de aproximadamente año y medio que no competía, que no me subía a tarima, ¿no? Había pasado cuestiones de lesiones. Entonces, pero todo el tiempo seguí trabajando. Y como ya no tenía materias, entonces las competencias que me quedaban eran, pues, de nacionales, como Primera Fuerza o El Pavo. Entonces, fue mucha preparación y...
Pues un regreso dramático, ¿no?
Sí.
Como de película,
sí,
me
sí,
imagino.
Sí, porque además... me sentía muy bien y me blanqueé en el arranque. Cuando te blanqueas significa que no haces ningún levantamiento. Okay. Entonces,
o sea, como que lo intentas pero no.
Ajá,
no
sí.
Lo logras.
Si tienes 3 levantamientos para cada modalidad. Uh-huh. Entonces, pasó el arranque y fue como, pues ya estoy aquí. Ya es, esto va por mí. Ya lo que sigue, va el envión. Entonces, pues ahí ya me metí al podio.
Recuérdanos rápidamente, ¿cómo es el envión?
El envión se divide en 2 fases. Uh-huh. Es levantar el peso del piso a tus hombros y de los hombros arriba de tu cabeza. Uh-huh. Entonces, normalmente la diferencia va de 20 kilos, pero puede ser menos o más.
¿Qué tal? Esa es el levantamiento de pesas, la halterofilia. Tenemos esta imagen muy grabada, no sé, en mi generación, de Soraya Jiménez,
sí,
¿no? Cuando
sí.
ganó ese histórico oro para México.
Sí.
No sé si también fue una influencia para ti de pequeña o eres, creo que, no, que apenas ibas naciendo, yo creo.
No, de hecho, yo conocí a halterofilia tarde. Yo uh-huh. siempre hice deporte, uh-huh. pero hice mucho deporte en equipo. Entonces, pues siempre también se me dio con
deporte,
facilidad.
¿Qué deporte hacías?
Hice varios, hice boli, hice básquet, fútbol, pero el que mucho tiempo hice fue el tocho. El tocho fue el que más tiempo hice. No, y el tocho era mi vida, así, y después tuve una lesión. Okay. Entonces tocó parar, tocó fortalecer, hice también natación como, pero más como de una forma de rehabilitación.
Okay.
Y luego entonces, un amigo ya entrando en la universidad me dice como, no, vamos a halterofilia, vas a ser buenísima, no sé qué. Y yo como, pues nada más es levantar peso, ¿no? O sea, yo nada venía más. Como, sí, sí, exacto. Ya, entonces, voy, pruebo y era muy diferente a todo lo que había hecho. Primero, o sea, fue, pues sí, es el primer deporte individual y donde me quedé, o sea, es... El reto es diferente. Claro. Todo está sobre de ti, no hay a quien le eches la bola. Solo eres tú y la barra, y si no salió un levantamiento, pues fue porque no hiciste el levantamiento.
¿Qué tal? Eres tú. Entonces, complejo, ¿no? Pasar de un... Bueno, no sé si es complejo o no, pero pasar de deportes en conjunto a un deporte individual.
Pues creo que fue bonito. O sea, me hizo ver muchas cosas, como... Sobre todo eso, tu capacidad de hacer que pasen las cosas. El hacerte responsable de lo que pasa, al menos en halterofilia, en la tarima. Que siento que igual podría ser como esa mentalidad en equipo, pero hay más factores, hay más personas. Tienes un lugar dentro del equipo. Y acá todo está en ti, todo está en ti.
Bien. Pues estamos hablando de halterofilia con un par de estudiantes universitarios. Se nos acaba de incorporar Harumi Castillo Acosta, alumna de la Facultad de Derecho. Hola, Harumi, ¿cómo estás?
Hola, bien.
¿Todo bien?
Tú sí, competiste muy bien.
En la división de 55 kilogramos y lograste una medalla de plata en arranque y bronce en total, con marcas de 65, 63 kilos y 111 kilos respectivamente.
Sí.
Oye, ¿cómo es? Ya nos explicaba Shareni un poco del envión. ¿Cómo es el arranque y el total? ¿Nos puedes decir?
El arranque es un solo movimiento y tiene que ir del piso a arriba de tu cabeza. Tiene su técnica. Básicamente consiste en un solo movimiento para llevar el peso arriba. Es el movimiento más técnico a comparación del envión. Es un poco más de fuerza que en el arranque. Se ocupa más la técnica. Y el total pues viene siendo la sumatoria de ambos movimientos y así te da el total. O sea, hay veces que en competencias no se premian los movimientos aislados, pero siempre se premia el total.
¿Qué tal? Oigan, hablábamos también a lo largo de este programa en la entrevista anterior con una universitaria de kickboxing y nos decía que no hay muchas mujeres que practiquen kickboxing. ¿En la halterofilia hay muchas mujeres que practican halterofilia? ¿Cómo está ahí el ordenamiento entre hombres y mujeres?
Pues sí, o sea, sí hay bastantes mujeres y creo que ha sido algo como que ha ido creciendo, o sea, mucho a partir del 2000, porque halterofilia solo era deporte olímpico, pero para hombres. Entonces, en el 2000, en Sydney, fue cuando se integraron las mujeres a halterofilia.
Y es entonces, cuando llegó Soraya.
Ajá. Entonces, justo, sí. Y en cuestiones de, en récords, por ejemplo... Las mujeres han avanzado mucho más que los hombres. Esa brecha ha estado muy por encima con las mujeres que por los hombres. Porque en realidad se cree que es un deporte mucho de fuerza. Uh-huh. Pero implica... Es algo muy completo. Implica flexibilidad, movilidad, es potencia. Entonces... Y que bueno, también implica mucho acá el trabajo con la mente. No es algo solo bruto.
Claro. No es la fuerza bruta, como
sí,
dicen,
sí.
¿No?
Sí, no, o sea, tienen las mujeres como que más capacidades de destacar, o sea, un rango, o sea, de 0 a 100. Uh-huh. O sea, es mucho más fácil para una mujer, justo porque en estos movimientos se ocupa mucha movilidad y flexibilidad que un hombre por naturaleza, también por la cultura, no trabaja y nunca tiene. Entonces llega este momento en el que si nunca lo practicó, nunca hizo otro deporte en el que ocupar esta flexibilidad, uh-huh. pues llega muy mal y es complicado trabajar esa movilidad para un hombre. A comparación de una mujer, o sea, yo creo que en la actualidad hay muchas más mujeres que han destacado de 0 a 100 uh-huh. que los hombres, a pesar de que pues los hombres llevan más tiempo en este deporte como un deporte competitivo.
Y era una cuestión de que no se les permitía la participación, ¿no? Las
sí,
mujeres.
Sí, sí, o no tenían competencias para... Yo creo que lo podían hacer recreativamente, pero no tenían sí. un ámbito competitivo.
Eso ha pasado con muchos deportes, ¿no?
Sí.
Que muy recientemente se han incorporado la rama femenil, uh-huh. y se van cayendo estos estereotipos, ¿no? Estas
sí.
Ideas. Oigan, pues nos mandan saludos Hugo Ornelas, Maicis Fernández, ¿quién más? Paulina Robledo. Ay, yo amo a Shareni, dice, es una crack en el manejo de la mente y el deporte, dice Paulina. Mi admiración, muchas gracias, Pau, por tus mensajes. Pueden mandarnos sus comentarios, ya saben, les vamos a repetir nuestro número de WhatsApp para que nos manden un mensajito de voz, incluso si quieren una postal sonora, pueden mandarlos un mensaje de amor. 5545-3364-37 es nuestro número de WhatsApp. En cabina, 5556-822812. ¿Y cuál fue tu sensación, Harumi, ante estas marcas? 63 kilos y 111 en total.
En el arranque me emocioné bastante, o sea, creo que había tenido un año algo disperso, o sea, no había tenido mucha continuidad en los entrenamientos, estaba pasando otras cosas, y pues iba a este torneo con muy pocas, o sea, muy pocas expectativas, iba con muchas ganas de ir, más de despejarme, etcétera. La verdad es que no esperaba ganar nada, o sea...
¿No esperabas llevarte el pavo?
No, la verdad es que yo iba a divertirme, o sea, justo un pavo antes, o sea, falté por una lesión, y este año ha sido como que disperso, el año pasado, 2024, y fui más que nada para demostrarme a mí que puedo volver a competir, etcétera, y pues la verdad es que ver el resultado me emocionó muchísimo, ver que estaba yo bastante concentrada a lo que iba, independientemente de si ganaba o no ganaba, pues fui a hacer lo que yo creí que tenía que hacer, y cuando ya pasé en el arranque y vi que había quedado muy bien, pues me emocioné muchísimo, estuve muy feliz, y ya en el envión siento que no me fue tan bien, o sea, como que ya había gastado todas mis energías, ya se me había acabado todo, pero pues hice como que lo mínimo, ¿no? O sea, yo dije, pues mínimo tengo que venir a hacer esto, porque pues si no, ¿para qué vine acá? Y ya al final estuvo entretenido que sí me subí al podio.
Sí, ahí se logró ese bronce, ¿no?
Sí.
Los desafíos que se logran en la competencia, ¿cuáles son? Ya nos mencionaban un poquito que quizá otras actividades, lesiones, carga académica. ¿Qué otros desafíos hay para llegar a esta competencia, Shareni?
Pues creo que va mucho de eso. O sea, en realidad, obstáculos siempre hay. Pero mientras la meta esté clara, pues esos... solamente no se sienten.
Los esquivas, los solucionas. ¿Tú cómo lo haces para equilibrar? ¿O cómo lo hacías? Porque ya egresaste, pero ¿cómo lo hacías para equilibrar la escuela y la alterofilia?
En realidad la escuela siempre me fue muy fácil, siempre. Entonces, también, o sea, mucho de mis tiempos libres era como... la tarea, o sea, me acuerdo como que iba en el Puma, iba haciendo tarea, iba en el Metrobús, iba haciendo tarea. Y entonces llegaba a entrenar y era, pues, a entrenar, ¿no?
Claro.
Y entonces estaba en las clases y pongo atención y es a la clase. Entonces creo que aprendí mucho a darle mi atención a cada espacio en el que estaba. Entonces eso siempre me ayudó bastante.
Relaciones internacionales, ¿verdad?
Sí, sí, de hecho me fui de intercambio por la carrera. Y allá encontré... ¿A dónde? A Paraguay.
Okay.
Pero como... O sea, yo dije, pues ya, o sea, si no puedo hacer halterofilia en lo mientras allá, pues veo qué voy a hacer. Y todo se acomodó, o sea, allá estuve entrenando con el secretario de la Federación de Halterofilia, entonces siento que avancé muchísimo con él, mucho, mucho. También tuve oportunidad, como es un poco pequeño el país, o sea, por la gente, tuve oportunidad de conocer a algunos de selección, entonces... pues el ambiente fue diferente.
Entonces, a pesar de estar en un intercambio académico, también pudiste tener ese contacto con la halterofilia, no dejarla.
Sí, de hecho creo que mucho de la carrera me acercó también a mi deporte, a halterofilia.
Nos saluda Alma Delia Miranda, Susan, Miguel Alberto. Por aquí había otro mensajito que ya se me perdió. Felicidades, Shareni, dice Gema. Vanessa Carrasco, les reconozco, chicas, dicen. Miguel Ángel Estrada otra vez nos manda saludos, muchas gracias por sus mensajes. En tu caso, Harumi, los desafíos a los que te enfrentas, ¿alguna anécdota que nos quieras compartir sobre cómo lo superaste?
Pues básicamente yo creo que es la escuela y eso, pero sí, o sea, siento que en general, el volverte deportista te convierte en muy multitask. O sea, yo creo que he conocido mucha gente que no lo notas, o sea, al final del día tú estás tan acostumbrado a hacer esas cosas que para ti es un día normal, o sea, es un tengo que ir a la escuela porque pues estoy estudiando, pero pues no voy a descuidar el entrenamiento, entonces como que tú te partes en mil y puedes tener un mañana un examen súper difícil para el que tal vez tus compañeros van a estar todo el día ahí y tú tienes que sacrificar 4 horas o 3 horas de tu día en ir a despejarte y en no pensar en el examen en ese momento, ¿me explico? Uh-huh. O sea, es sí es un o sea, estás en el entrenamiento y es estar todo el tiempo en tu mente en el entrenamiento porque hay muchas veces que yo creo que vamos y si no sabes hacer eso y estás como que con otras cosas en la mente, pues al final del día, pues claro que sirve ir a entrenar, pero no lo estás aprovechando en 100% y estás desperdiciando 3 horas a medias de tu vida. Claro. Entonces, es como que ni le das bien, ni te estás sintiendo bien, y estás con pensamientos de otras cosas. Entonces, 100% siento que te tienes que desconectar ahí. Y pues tal vez es eso, o sea, que tú siempre tienes que sacrificar eso. O sea, el tener bien consciente de que todos los días tienes que despejarte tantito en el estar ahí.
Estar en el mindfulness que les dicen ahora.
Sí, exacto, ¿no? Sí. O sea, 100% es mente. Y pues yo creo que al final del día lo más difícil que puedes pasar, yo creo que en el deporte, es tener como que una lesión porque te sientes así muy mal. Sí. Te bloqueas tú mentalmente, te bajoneas. O sea, no sé, yo cuando me lastimé la espalda, yo sentí que el mundo se me acababa. O sea, de verdad, yo estuve así de que deprimida un mes entero. O sea, de que dije, no, o sea, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? O sea, yo esto lo veo como algo recreativo, pero al final de cuentas pues sí tienes un objetivo, ¿no? Y, claro. ¿Y qué vas a hacer? Y ahora no pude lograr ese objetivo, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y todo, o sea,
yo pero sé, no se acaba el mundo.
Sí, no se te acaba el mundo, pero tú sientes que se te acaba el mundo, ¿no?
Sí, o sea, es un reto.
Yo sí decía, Dios, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y por qué estás tan triste? Yo, es que creo que ya nunca voy a poder levantar, o sea, yo quería levantar de viejita y aunque sea por recreatividad y todo,
y se
pero
se puede, ¿no?
Sí, puede, claro. Pero decir, ya estás muy limitado y, oye, ya está en juego tu salud y todo, es como que sí te lo repiensas, pero sí. Pues vuelves a lo mismo, o sea, tú ya estás acostumbrado a hacerlo, ¿no? O sea, es tu día normal, es parte de las hormonas que ya traes, la felicidad, todo.
Sí.
Entonces, yo creo que lo más complicado son las lesiones, 100%.
¿Qué tal?
Todo lo demás, pues, es pasajero y sí, es parte sí. De cualquier persona lo pasa, ¿no?
Sí. Oye, Sharenico, ¿por qué la halterofilia? Ya nos dijiste un poquito que tú camino por los deportes de conjunto. Uh-huh. ¿Y por qué te quedaste en halterofilia? ¿Qué fue lo que te enamoró de la halterofilia?
Creo cuando entré veía como a todos con discos muy grandes, ¿no? Entonces, solamente para mí era como una idea lejanísima. O sea, yo veía mis disquitos y decía como, ¿voy a poder levantar eso un día? Y era dale. Entonces, todo el día como era trabajar algo. Entonces, me acuerdo como en los momentos en los que sentía que pegaba la barra, o en los que sentía que caía bien fácil, yo decía como, ah, ahí está mi logro, ¿no? Entonces, también me gustaba como que nada sale de achurro en halterofilia. O sea, por ejemplo, en básquet a lo mejor avientas el balón y puede caer, ¿no? En tocho, no sé, igual que te cayó y la malabareaste, entonces okay. Siento que acá es jalaste de más y ya se te fue atrás, te faltó jalón y ya se quedó adelante, entonces
es preciso,
es preciso, sí, y me gusta como muchas veces, yo entreno muchas veces sola, entonces a veces me gusta pensar como que estoy bailando con la barra, uh-huh. Y eso me gusta, como llegar a ese nivel de perfección como con algo externo a tu cuerpo. O sea, no solo estás con tu cuerpo, hay otra fuerza, ¿no? Entonces, como lograr esa perfección aparte con ese peso, eso me parece bonito.
94 kilos en
me parece bonito.
En envión, sí. fue tu carga y bueno,
sí, sí,
94
sí.
Kilos...
Sí,
quiero, ninguno de nosotros creo que en la producción podríamos cargar eso. un baile con la barra, qué bonito. Y tú, Harumi, ¿qué fue cómo fue tu inicio? ¿O por qué la halterofilia? ¿Por qué la escogiste?
Yo practicaba, a diferencia de Shareni, yo soy enemiga de los deportes en conjunto. Yo
¿por qué?
Yo los deportes en equipo, yo creo que no nos llevamos bien, yo y las pelotas no nos llevamos bien, entonces... Cuando yo...
¿Tienes un imán así de pelotas?
Sí, no, yo creo que no, nunca lo desarrollé y no me gusta. Y cuando empecé a hacer deporte estaba chiquita y me metieron a kickboxing justamente, como la chica de la que hablábamos. Y a mí me encantó todo, era buena, o sea, gané también varias cosas. y todo, pero pues la vida me acomodó a que me tuve que salir por temas personales, y luego entré justamente a la prepa, y igual en prepa UNAM. Entonces había una maestra que pues creo que es un buen, o sea, una buena táctica, que te impulsa a meterte en algún deporte, porque pues ella valora que las horas de clase que dan en educación física son muy escasas. Entonces te dice, yo prefiero mil veces que tú hagas un deporte en el que inviertas más tiempo de tu vida moviéndote que venir a mis tres clases a la semana, o mis dos clases, no sé cuántos son. Entonces, pues cuando yo entré, mi hermano ya practicaba este deporte. Yo ya conocí al profe en ese momento de esa prepa. Entonces, algún momento yo más chiquita había entrado, pero la verdad es que yo no me gustó nada. O sea, era muy diferente estos dos deportes que yo había practicado. Son polos opuestos, son individuales, pero son polos opuestos. En uno te la pasas moviéndote y corriendo todo el día, y en el otro es, oye, dale y descansa. Y yo decía, ¿pero por qué tengo que descansar? O sea, ¿no? A mí de chiquita yo decía, es que no, o sea, él no entiende que yo no necesito descansar. Ajá, entonces yo decía, no, es que a mí me aburre estar sentada. O sea, póngame a hacer muchas cosas y luego salta y luego esto. Pues para mí fue, no me gusta, entonces me salí así. Y cuando regreso, yo la verdad es que le dije al profe de que, oye, es que tengo que pues pasar a educación física, usted entiende, ¿no? Y le dije, yo quiero venir, pero la verdad solo quiero hacer gym, o sea, solo quiero que me ponga ejercicios para el gym, y pues yo vengo todos los días, usted no se preocupe y todo, ¿no? Y al principio él me dijo, no, que sí. Y así fui como unas dos semanitas a hacer nada más eso, y luego había una competencia que se llaman los universitarios.
Sí.
Y pues me dijo de que te voy a poner a levantar poquito para que nada más le empieces a agarrar la onda y puedas ir a la competencia y yo tenga para darte tu papelito, ¿no? Y yo, bueno, va. Y entonces ya yo empecé a hacerlo. Y me acuerdo que había otras niñitas que lo hacían, pero como que yo ya tenía nociones, y como yo siento que sí te ayuda mucho a tener un deporte previo. El deporte sí. Que sea, tener un deporte previo te da una ventaja sobre todos los otros,
¿no?
Que
por
empiezan.
La disciplina que decían, ¿no?
Y la movilidad.
Sí, hay muchas
la
cosas que yo siento que desarrollas que un niño que no hizo nada no desarrolla. No, entonces, claro. Como que para mí no era tan difícil como para los demás niños que iban empezando. O sea, que yo veía, ¿no? De que no, pues es que a mí no me cuesta y todo, ¿no? Entonces yo, pues bueno, o sea, no me gusta, la verdad es que no me gusta hacerlo, pero pues lo puedo hacer, o sea, no me cuesta nada. Entonces lo hacía y como que el profe estaba de que, no, sí, y esto y lo otro, y luego empecé a tomar vitaminas y proteína y esto. Y yo, hubo un momento donde pasó la competencia y yo decía, bueno, ya, el lunes otra vez puro gincito. Y ya llegó el lunes y el profe otra vez me pone a levantar y yo como de que, ¿y cómo le digo, no? Porque pues yo la verdad es que a este profe yo lo veía enamorado de la halterofilia, ¿no? Yo decía, ¿cómo le voy a decir que su deporte no me gusta? No sé cómo hacerle entender que a mí no me gusta, ¿no? Y entonces yo decía, y me sentía muy comprometida con él, ¿no? Y yo decía, ay, es que ¿cómo le digo? Me siento muy mala persona. Entonces me tuve que aguantar así. Dije, no, pues ya me voy a aguantar hasta que termine este curso y pues ya el otro ya me salgo, ¿no?
Y mira, ¿y ya dónde has llegado?
Ajá, de eso. Y ya no sé.
Sí.
Y ahora estamos aquí. Oigan, se nos acaba el tiempo. ¿Qué viene para la halterofilia de la UNAM, para en sus objetivos, a pesar de estos retos, qué viene para ustedes?
Pues yo creo que en estas competencias pues vendrían los nacionales, o sea, la Universidad Nacional, el Nacional Juvenil y pues 12 torneos de federación podría ser, y el punto es pues ir mejorando tus marcas lo más que se pueda, ¿no? Al final del día.
¿Tú, Sharon, y qué piensas? ¿Piensas seguir?
Claro, sí, para mí este año es importante. Entonces vamos por 90 kilos de arranque y 110 de envión. Entonces para eso es entrenar, es meterle, y primero Dios es estar para la lista de preselección en ahí para nacional, la selección nacional pues.
La seguiremos mucho y estaremos muy pendientes de sus resultados. Les agradecemos mucho que nos cuenten su historia, que inspiren a la comunidad universitaria aquí en Goya Deportivo.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias, Harumi.
Gracias.
Conversamos con Harumi Castillo Acosta, de la Facultad de Derecho, y Sharini Robleo Carrasco, recién egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
Gracias.
Sobre su resultado en la halterofilia, en el torneo del pavo. Y se nos acaba el tiempo, tristemente, comunidad universitaria, pero recuerden que pueden consultar todas las entrevistas y cápsulas de Goya Deportivo en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Búsquennos como Deporte UNAM y Goya Deportivo. Y ya saben, les damos cita para el próximo sábado en otra emisión de Goya Deportivo. Muy buenos días.
El reloj avanza. El balón pasa de un jugador a otro. Ya está cerca la anotación final.
Llega el knockout que decide la pelea. La tribuna se va, pero regresa cada semana al partido.
Nos escuchamos en nuestro siguiente encuentro en Goya Deportivo.